Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí, al Rincón del Baloncesto, a esta cancha, pista virtual de baloncesto de COPE.es. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Showtime. Tenemos por delante más o menos 60 minutos, más o menos, para hablar de lo que es noticia, si no todo, casi todo, en el mundo del baloncesto. Claro, en función de cuando escuches este programa, el clásico, porque esta es semana de clásico, Real Madrid-Barcelona, aplicado a la Euroliga, jornada 27, así vuelven las competiciones de clubes después de los partidos internacionales, de las ventanas, las famosas ventanas de selección, pues a lo mejor ya se ha jugado. ¿Quién habrá ganado, Madrid o Barça? Más necesitado, hombre, más necesitado a nivel de clasificación, el Real Madrid, que tiene 13 victorias, por las 14 del Barcelona, que está en zona de play-in. Todo dentro de esta recta tramo final de la fase regular de la Euroliga. Un clásico curioso, que come aparte como todos, pero que llega descafeinado por la situación deportiva de los dos y también por las bajas, sobre todo el Barça, sin la Provítola, sin Vesely, sin Panther, sin Juan Núñez, que es el último en caer. Problemas importantes, se ve que, según dice el Barcelona, arrastra estos problemas de la rodilla derecha desde hace muchísimo tiempo y amenaza seriamente el quirófano. Este es el clásico que espera Chus Mateo, el entrenador del Real Madrid.
Seguro que nos vamos a encontrar el mejor Barça posible, o sea, no me cabe la menor duda, ¿no? Y deseando y ambicionando, pues eso, el ser capaces de sacar un partido que es realmente importante para nosotros, porque pues nos daría muchísimo optimismo de cara al final de temporada. No definitivo, no a vida o muerte, pero sí muy importante.
Y el Barcelona, bueno, venimos explicando que el Barcelona no ficha, el Madrid ha fichado, tampoco con mucho ojo clínico, porque Dennis Smith Jr. ya es historia, casi ha pasado desapercibido, o sin el casi, en el conjunto de Chus Mateo. Pero es que tampoco provoca ni promueve el relevo en el banquillo el FC Barcelona, porque el club no quiere invertir en la sección. Peñarroya sigue estando en el alambre, pero, excepto que haya un giro radical, va a continuar pase lo que pase hasta final de temporada. Así lo vive el entrenador del Barça, Joan Peñarroya.
Estoy jodido, pero estoy. Y yo tengo una forma de ser en la cual hasta el último segundo en el que estoy en los sitios lo doy todo. Es una evidencia, es que la situación actual es una situación complicada. Y entonces lo que hemos de ser conscientes es de nuestra realidad actual. Y a partir de ahí hay que saber dónde estamos. Y pues mañana vamos a jugar al campo de Madrid con 9 jugadores del primer equipo y con 3 chavales de 17 años.
El clásico jueves 9:45 en Madrid, en la capital de España. Recordemos que el Barcelona no ha ganado los últimos 6 clásicos, que se dice rápido, 3 de esta temporada más 3 de la campaña anterior. De eso vamos a hablar enseguida con Miguel Ángel Paniagua, con Rubén Parra. Recordad que después de esta jornada número 27 de la Euroliga, el fin de semana tenemos 21ª jornada de la Liga Endesa. Como es habitual, 4 partidos se van al sábado: Casa de Monzaragoza, Valencia, Leima, Coruña, Jaiopos, Lleida, Covirán, Granada, Ucam, Murcia y Tenerife, La Laguna. Tenerife, Juventud de Badalona. Y 5 encuentros completan la jornada el domingo: Surne, Bilbao, Basket, Basket, Girona, Unicaja, Málaga, Baxi, Manresa, Barcelona, Río Breogán, Moraván, Andorra, Baskonia y Gran Canaria, Real Madrid. Por cierto, se ha retirado, con lo cual levántense ustedes, yo lo hago, Kino Coulomb, uno de los ilustres de nuestro baloncesto. Bueno, por ponerle y colgarle algún mérito entre los muchos que ha tenido, cerebro para jugar a baloncesto, criterio desde la dirección del juego, artífice cuando empezaron las ventanas, los compromisos de selecciones, con aquello de no poder convocar a jugadores de Euroliga y con aquel enfrentamiento que había, Kino Coulomb comandó y dirigió muy bien a nuestra selección española. Con lo cual, honores para Kino Coulomb en toda su trayectoria deportiva. Bueno, ya vamos a hablar de la NBA, ¿no? Sigue el expediente Doncic con esa, iba a decir, guerra cruzada entre Dallas y Los Ángeles, pero es que casi va en un sentido, con todo lo que está sacando Dallas, los Mavericks, sobre era un jugador sobre el que pivotaba y edificaban un proyecto de futuro. También lo vamos a comentar, como el gran partido de Kilgeous Alexander, otro más, 32 puntos de Oklahoma frente a Minnesota. Viene Parra con la guía de partidos, que tenemos guía de partidos muy interesantes con Cleveland y Detroit marcando la pauta. Bueno, todo esto y más en Showtime, en el capítulo de esta semana. Hombre, sonido Pairés, hoy only Pairés. Sonido Pairés en la sala de máquinas, el saludo de Albert Díez al micrófono. Es el momento de saludar, vaya pareja, ¿eh? Está la de las 8:30 y está la de nuestras 8:30 y Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
Muy buenas. Bienvenido. Y Rubén Parra. Hola, Parra, ¿qué tal?
A las muy buenas.
A las muy buenas. Enseguida NBA y otras historias, pero en esta semana, jueves, cuando estamos grabando el programa, ha muerto Jim Hackman. ¿Y sabéis de qué me he acordado cuando me ha llegado esta noticia? Lo primero que me ha venido a la mente, hay muchas películas. Bueno, es que creo que hizo más de 100 películas. Pero si digo Hoosiers, venís a mí los dos, ¿no, Pani?
Hombre, claro. Probablemente una de las mejores películas sobre el mundo del deporte y particularmente sobre el baloncesto, ¿no? Es una historia verídica que demostraba y demuestra la película, porque la película es eterna, el grado de pasión que se siente en estados como lo que se llama el cinturón del básquet.
El cinturón de acero, sí.
En estados como Indiana, Kentucky, Carolina del Norte, Carolina del Sur, pero particularmente en Indiana y Kentucky es una pasada el baloncesto a nivel escolar, en donde comunidades enteras van a ver partidos de instituto y hay arenas, y digo arenas en el buen sentido, con capacidad para 9,000 o 10,000 personas, que para sí las quisieran algunos equipos de ligas profesionales europeas.
Sí, gran película, incluso diría película de culto más allá. Sé que se han destacado y se destacarán muchísimas de Gene Hackman, pero haciéndolo nuestro y viniendo al rincón del baloncesto, pues eso, Hoosiers. ¿Algo que quieras añadir, Parra?
No, estoy con el profe, ¿eh? La verdad que en el mundo del baloncesto hay películas que son infumables, eso es así, pero esta es de las mejores.
Sí.
O sea, a mí está junto a Hero Game, la de Ryan, está muy chula también. Hay tres o cuatro películas que son muy chulas de baloncesto y esta está en el top de las películas de básquet.
¿La de Juancho es bacalao o no es bacalao?
A mí me gustó mucho.
Ah, a mí también.
A mí me gustó mucho.
Te diré más, en casa nos gustó mucho. Pero para gustos colores. ¿O no, Paniagua?
Yo es que no la he visto. ¿No? Tengo que verla.
Si no la has visto, es que no debe ser muy buena para ti, ¿eh?
No, bueno. También es verdad que no le he prestado mucha atención, pero lo tengo en pendiente, ¿eh? Eso sí que lo confirmo, que en algún momento, en algún viaje de estos largos, me la pondré. Pero bueno, volviendo a Jim Hackman, gran actor, y sí, en Hoosiers, como hemos dicho, un papelón extraordinario dentro de los muchos muy buenos que tuvo.
Uh-huh. La mítica escuela Milán, ¿eh? Qué cosas.
Sí, correcto, llegando a ganar el campeonato estatal. Bueno, venga, vamos a lo más terrenal que tenemos y que casi lo podemos tocar. Semana de clásico, en función de cuando escuches el programa, ese Real Madrid-Barcelona de la jornada 27 de la Euroliga ya se habrá jugado. Pero es un clásico muy descafeinado por cómo están los dos y por lo poco, por no decir nada, lo poco es el Real Madrid, aunque le ha salido rana, que se han reforzado tanto el conjunto de Chus Mateo como el de Peñarroya, ¿no, Pani?
Sí, es un clásico venido a menos, pero bueno, no deja de ser un clásico. Y ojo, porque es importante de cara a la clasificación. Esto es una obviedad, ¿no? Los dos equipos están un poco zozobrantes, un poco bastante, en la Euroliga. Por supuesto, en la Liga ACB está mejor el Madrid que el Barça, obvio. Pero sí que es un partido importante. Y luego el clásico independiente, siempre lo decimos, ¿no? Independientemente de cómo estén los equipos, un clásico es un clásico, hay una motivación extra. El equipo que te parece que es más débil, de repente encuentra ahí una vitamina extra de motivación, y por lo tanto siempre es un partido, primero, muy atractivo de ver, y segundo, bueno, esto es, con la plantilla que tienen tanto el Madrid como el Barça, incluso si van por la vía del play-in y luego se clasifican y tal, como te pille un Madrid o un Barça inspirado, aun con todos los problemas que ya hemos hablado en repetidas ocasiones que tienen, es un peligro, ¿no? Pero por eso, además, yo creo que es un partido primero que hay que ver, porque un Madrid-Barça siempre hay que verlo y escucharlo, y luego que tiene su importancia real en cuanto a la clasificación, ¿no? De cada uno de los dos equipos. Llega, una vez más decimos lo mismo y casi es una constante, a mi juicio llega un poco mejor el Real Madrid, pero ese un poco mejor, por el hecho de ser un clásico, pierde un poco valor y puede pasar de todo. Con este hiato que ha habido entre la Copa del Rey y la semana de no competición ACB, a ver si la moral del Barça sobre todo se ha venido un poco más arriba, si hay una mejor sinergia de lo que vimos en la Copa del Rey. Y bueno, ahí está la calidad de los dos equipos, es incuestionable. Veremos a ver por dónde nos sale el partido, pero desde luego es un partido, yo sé que nuestra audiencia es muy de baloncesto y tal, pero que no hay que perderse bajo ninguna circunstancia, en directo o en diferido.
Estamos de acuerdo. Yo, con la situación del Barcelona, sin la Provítola, sin Vesely, sin Panther, sin Juan Núñez, que además tiene la amenaza del quirófano, como publicaban los compañeros del diario hace unos días, se me antoja, Parra, muy complicado. Bueno, es que si lo miro desde la otra perspectiva, que el Barça gane hoy al Real Madrid, diría muy poco del Real Madrid, digo, con todas estas bajas y cómo llega el Barça. Son 9 jugadores de la primera plantilla y 3 chicos de 17 años.
Para mí el Madrid es muy favorito. Es evidente, no he tenido mucho tiempo de prepararme esta respuesta porque estaba apuntando todos los fichajes del Madrid y del Barça en las últimas horas de la Euroliga.
Y entonces me has liado.
No me ha dado la vida. Pero no, ya fuera de coña. O sea,
esa es otra, ¿eh?
La preparación de la pretemporada, la preparación de la temporada a estas alturas ya es obvio que ha sido nefasta para los dos clubes. Pero se da la circunstancia de que el Barcelona está mucho peor, pero que una derrota es mucho peor para el Madrid. El Madrid, si pierde hoy con el Barcelona, está a 2 partidos del Barça. Habría que ver el averaz, porque el Madrid tiene más 7 del partido de ida. Si el Barcelona le ganara y encima le remontara el averaz, serían 3 partidos de diferencia. Pero es que el Madrid se puede ver acabando la jornada a 2 partidos de distancia del play-in con 7 por jugarse. O sea, tontería las justas, quiero decir. O sea, que para el Barcelona la situación es dramática per se. Y para el Madrid puede serlo si no hacen por remediarlo. Y ya te digo, mirando lo deportivo, pues sí, el Madrid no ha preparado muy bien la temporada en cuanto a adquisiciones y lo que ha ido intentando fichar, pues tampoco les ha sucedido la vida. Pero tienen el núcleo duro, por así decirlo. O sea, un equipo que tiene a Campazzo, a Tavares, a Musa, a Ezonja, pues ¿qué quieres que te diga? Cuando vuelva Dec, será el gran fichaje de Chus Mateo. Por mucho que tengan una plantilla con 13 jugadores, la mayoría son de garantías, más allá de, ya te digo, de que pues Razan Meis no se haya adaptado, de que el nivel de Feliz no sea el de la peña, de que Ibaka esté muy irregular, de que Garuba apenas sume, lo que tú quieras. Pero el núcleo duro del Madrid está intacto y por ahí debería ser, no te digo muy superior, que lo pienso, pero al menos superior al Barcelona.
Sí, sí, yo coincido. Es decir, si me dicen que el resultado es un menos 15 para el Barça, más 15 para el Madrid, hoy te lo firmo en el sentido de que no me parece absolutamente descabellado.
Sí, que no es una cosa,
no es
una cosa extraña,
por
claro.
Por supuesto que no, sí, tal y como están.
Estás palmando a Panther, a Vesely, a Núñez. Ya no te hablo de la Provítola, que como ha pasado tanto tiempo o tal, pero es que la Provítola posiblemente con Panther sea el jugador más importante de la plantilla del Barça.
Sin duda. Y el que le da equilibrio a ese vestuario. Lo que sí que me llama la atención, profe, y esperemos que no pase, es que Panathinaikos te ficha Tibor Place, Olympiacos te ficha a Sabin Lee. Es que Barça y Madrid, el Madrid se ha movido algo y no lo ha hecho bien, a tenor de lo que hemos visto con Dennis Smith Jr., que no están fichando. Y no sé si eso puede ser una constante para otras temporadas y nos tendremos que acostumbrar, no lo sé. Vamos a ver si vuelven los equipos rusos también a la Euroliga y la Euroliga amplía también equipos que están ahora un peldaño 2 por debajo de otros equipos, tanto Madrid como Barcelona. No sé qué piensas.
Bueno, ya sí, ya lo hemos hablado también en alguna ocasión, ¿no? Primero, es verdad que el equipo con más presupuesto de la Euroliga es el Real Madrid, ¿vale? El Barça ha bajado presupuesto. La situación económica del Barça, obvio decirlo, no es la mejor. De hecho, y esto es un apunte al margen, sabrás y sabrán los oyentes que se quita el Barça femenino, ¿no?
Sí,
de,
sí.
De baloncesto, por ejemplo, la sección femenina.
Era un vinculado en la segunda categoría del baloncesto
sí,
español,
exacto.
Pero ya ni eso.
Ya ni eso, efectivamente. Entonces, bueno, aquí hay un factor que ya lo hemos comentado en alguna ocasión. Primero, los equipos griegos y turcos tienen una fiscalidad diferente a los equipos españoles. Es decir, pongo un ejemplo muy claro. Si un jugador cuesta $100,000, ¿vale? O 100.000 euros, vamos a poner la moneda de curso en Europa, en la Unión Europea, si un jugador tiene un valor de 100.000 euros, si lo ficha el Real Madrid o el Barcelona, el costo club puede llegar a subir a 140.000. Esto lo tenemos luego que multiplicar por los valores económicos que tienen los grandes jugadores, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de un entorno del 43%, ¿vale? De carga impositiva que tiene el club. Los clubes griegos y los turcos, esa carga impositiva, particularmente en Turquía, es casi mínima. Estaríamos hablando de un 4 o 5%. Y en Grecia, una vez que la Troika llegó a Grecia en 2008, cuando casi cierran el país por la crisis económica, sí que le dijo, oiga, una de las cosas que tienen ustedes que mejorar es la fiscalidad en general, ¿no? Porque la recaudación por impuestos en Grecia era lamentable. Y en el mundo del deporte prácticamente no existía. Es decir, esos 100.000 euros que cuesta este jugador hipotético que estamos poniendo en el ejemplo, al Olympiacos y al Panathinaikos le costaba 100.000 euros, costo club. Ahí ya hay una ventaja, porque claro, estamos hablando de jugadores de altísimo nivel. Esa es la primera gran ventaja. Luego también hay una disponibilidad adicional, es decir, oficialmente el Real Madrid tiene 42 millones de euros de presupuesto.
Sí, pero le cunde la mitad que a Turquía o que a Grecia,
claro,
o a Italia.
Exacto. Y luego, hay una cosa de los clubes que yo conozco, por ejemplo, los turcos. Conozco más Olympiacos que Panathinaikos, pero los clubes turcos, que sabéis que tanto Fenerbahce como el Efes los conozco al dedillo, si es necesario, y me consta que en Olympiacos y en Panathinaikos pasa lo mismo, si es necesario un esfuerzo extra que vaya por encima del presupuesto más o menos declarado público, que se ha hecho público además más o menos esta semana con unas cantidades muy aproximadas, y tú vas y le dices a Giannakopoulos, ¿no?, al dueño de Panathinaikos, oye, hay que poner un extra de 800.000 euros para traer a un jugador, él lo pone de su bolsillo, ¿vale? Cosa que ni el Real Madrid ni el Barcelona están dispuestos a hacer y no pueden hacer porque iría a más al presupuesto y, lógicamente, eso también cotizaría en impuestos. Por lo tanto, ahí ya tenemos una ventaja, si queréis, financiera. Y luego lo que hemos hablado también en otras ocasiones, que es que fichar buenos jugadores cada vez está más difícil. O sea, el Real Madrid puede fichar a cualquiera, pero no puede fichar a cualquiera, me explico. Es decir, por poder adquisitivo podría fichar un montón de jugadores, pero el nivel que tú necesitas para suplir las carencias que puedes tener en la plantilla, y ya no te digo el Barça, con las lesiones, el Barça no se puede plantear fichar un base, pero tiene que ser un base de élite. Entonces, bases de élite hay muy pocos. Encima te los quitan los griegos y los turcos, los pocos que hay. Y si te los quita algún equipo como el Zalgiris, es porque, como ya comentamos aquí en su momento con Lonnie Walker IV, es porque tiene una cláusula de escapatoria a la NBA que hace que te quedes empantanado en mitad de temporada, y eso ni el Real Madrid ni el Barça se lo pueden permitir. Por lo tanto, es verdad que hay una desventaja competitiva ahora mismo, tanto financiera como de disponibilidad de jugadores en el mercado, que penaliza mucho más a los equipos españoles. Y ya no te cuento nada el Baskonia, que de los tres es el que tiene menos presupuesto, ¿no?
Sí, sí, es así. Parra, ¿añades algo o vamos ya con la NBA?
No, vamos con la NBA, sí. Es que tampoco hay que darle muchas más vueltas al asunto. Es que es tal cual. Que tú puedes ganar 30.000 euros en Andorra y ser más rico que yo ganando 50.000 en Madrid. Es que es así.
Sí, sí.
O sea, no hay más historia.
Te cunde en función de la fiscalía,
claro.
Es así. Bueno, venga, NBA.
Atlanta Hawks select Luka Doncic.
Tengo diversas cosas apuntadas, más lo que vuestra sabiduría aporte. Vamos a arrancar por Luka Doncic, que casi va a tener rango de sección a partir de ahora. Por una parte, Parra, se venga de Dallas con la victoria 107-99 y desde Dallas siguen sacando toda la basura que encuentran o que entienden que encuentran sobre Luka Doncic, que lo podríamos resumir así los últimos días, ¿no?
Tal cual, un poquito vergonzoso, por otra parte. A mí me parece vergonzoso lo de Dallas, sobre todo desde el lado de la gerencia, y me empieza a parecer vergonzoso también desde parte del entrenador. O sea, lo de Jason Kidd refiriéndose a Luka como ese jugador al que hemos traspasado me parece una falta de respeto que flipas. O sea, que no puedes decir Luka, o sea, no puedes decir Doncic, que es el demonio, o sea, estamos gilipollas. Perdón,
o como, o sea, se diga.
Eso por un lado. Y luego, por otro, me gustaría consultarlo con vosotros. A mí el otro día me quedó la sensación, en el reencuentro, en el partido de Lakers contra Dallas, que Jason Kidd prefirió perder a que Luka le metiera 40 puntos. Lo cual es de muy mal entrenador. O sea, él prefirió que Luka no se fuera a 35 puntos antes que intentar competir el partido. Y me explico. O sea, un jugador que está tirando muy mal desde que están los Lakers, muy mal. O sea, quitando el día de los 32 puntos, que tampoco hace unos porcentajes de quitarse el sombrero. Está bien, está normal, pero tampoco es una cosa loca. En el resto de partidos los porcentajes de Luka han sido paupérrimos. El otro día contra Dallas hace 6 de 17. Con un tío que está tirando así, ¿por qué haces dobles y hasta triples marcajes sabiendo que lo más fuerte que tiene es la distribución de balón? Te acaba el colega con 19 puntos, ¿vale? No te ha metido 35, pero te coge 15 rebotes, te reparte 12 asistencias, roba 3 balones y pone 2 chapas. Y te gana el partido. Con Luka en pista, por cierto, más 8, que fue la diferencia entre los Lakers y Dallas al final del encuentro. Me pareció una lectura un tanto bochornosa por parte de Kidd, un Kidd que aparte demostró ser ligeramente cobarde porque no le sostuvo la mirada a Luka en ningún momento en el partido. Me estuve fijando y las 3-4 veces que Luka mira al banquillo y le mira a él adrede, a propósito, Kidd mira a Wisconsin, o sea, a cualquier sitio menos mirar a Luka. Eso me parece lamentable. Luego ya todo lo que han sacado, el artículo de Athletic, que viene todo filtrado por Dallas, evidentemente, que me parece muy fuerte. No es que, ya no es que quieran decir que Luka estaba gordo, que es que Luka, o sea, que bebía cerveza, ahora ya dicen también que fumaba cachimbas, que sí, que es una cosa que a Luka le ha gustado de siempre. O sea, no, o sea, que lo sabe todo el mundo, que sus épocas vacacionales pues ha tenido excesos, eso es, lo sabe todo el mundo. Pero de ahí a decir que unos informes aseguran que Luka en 5 años no existirá como jugador de baloncesto, me parece, ya tiras un triple muy gore. O sea, si eso ocurre, pues vale, me la comeré con patatas. Pero lo que ha ocurrido de momento es que Luka, en 7 años en la liga, te ha llevado a 2 finales del Oeste, a una final de la NBA, que ha estado en 5 quintetos del mejor quinteto de la liga, y ha estado optando al MVP todos los años menos este, que no junta los partidos suficientes como para competir por ello. Estamos hablando de un chaval que es generacional, que tiene 25 años, y que por lo que sea te has deshecho de él. Ya no sé si es porque la cultura de la defensa de Dallas, ni que fueran los Pistons de los Dallas Mavericks, o sea, tampoco, pero bueno, lo que tú quieras, si me lo quieres vender por deportivo, pero toda la basura que están soltando y que están filtrando desde Dallas, primero, le hacen un flaco favor al equipo como franquicia, porque el resto de jugadores no son gilipollas y saben que así es como te van a tratar si te quieren quitar de en medio, o sea, vertiendo todo tipo de información maliciosa contra ti. Y luego, a mí me parece que es un chute de energía para Doncic muy potente, y a Luka, de antes del parón de All-Star a después del parón de All-Star, se le ha visto cambiadito. Eso es una obviedad visual que no se puede, o sea, es palmaria. O sea, que Luka ha perdido peso, que Luka se ha cuidado, y estar al lado de un loco como LeBron James para Luka puede ser harto beneficioso. Si a eso le sumas el cabreo que tendrá el chaval por cómo le han echado de su casa y por cómo le están tratando a posteriori, que me parece, ya te digo, cobarde y vergonzoso, pues se junta todo para que Doncic tenga un gran futuro en los Lakers.
Reparte que algo queda, ¿no? Digo, por lo de Dallas contra Luka Doncic, ¿no, Pani?
Bueno, es una decisión del club que obviamente entró en pánico ante todas estas situaciones y rumores que hay sobre él. Es verdad que es un jugador probablemente para la relación altura-peso un poquito con sobrepeso. Estaba en Los Ángeles Lakers, ya ha empezado consecutivamente, ya estaba en 2.78, 2.66 y 2.74. Hablamos de unos 130 kilos por encima de lo que debería. Bueno, eso es algo que puede pasar. Es decir, si has tenido una situación de paro y tal, pues puedes estar ahí. Pero al final esto se reduce también a la economía, que es donde todo el mundo con el que he hablado de la NBA, visto desde la perspectiva de otros clubes, lo ve, ¿no? Al final, el propietario de Dallas, con todo el input que le llegaba, toda la información que le llegaba sobre Luca, que si bebé, todo lo que ha contado muy bien Rubén, es que eran 345 millones en el libro de contabilidad. Y es muy obvio que 345 millones de dólares en tu libro de contabilidad, me refiero al salario de Luca, obviamente, es un número enorme, pero es tan sencillo como eso. Es decir, aquí tenemos muchas veces que aplicar lo que se llama la navaja de Ockham. Es decir, la respuesta más sencilla es muy probable que sea la correcta. Y es tal cual. O sea, todo el mundo opina que el tema es financiero. 345 millones que el propietario no quería tener, la propiedad, mejor dicho, no quería tener en los libros contables, y a partir de ahí se crea un discurso. Un discurso que obviamente Jason Kidd, que nunca ha sido precisamente el paradigma ni de jugador ni como entrenador de ser un tío que dé la cara por nadie, ha sido un jugador buenísimo.
Egoísta. Sí.
Y como entrenador, pues tres cuartos de lo mismo, se crea entonces un relato. Y eso nos suena, Alberto, o sea, el relato, en catalán, el relato. Es decir, entonces tú cuentas que es un jugador con sobrepeso, que objetivamente lo es, que debe ser que fuma, que es verdad, que alguna vez pues ha bebido más de la cuenta, también es verdad. Toda esa información, los que estamos más o menos inside, la tenemos, tanto cuando estaba en el Real Madrid como cuando ahora que está en la NBA. Pero eso, lo más que te puedes permitir decir es, si hace todo eso y es una mega estrella, ¿qué no haría si se cuida?
Claro.
Y luego, otra cosa que dice la gente, insiders de la NBA, para mí es muy clara. Es decir, no es lo mismo que él esté en los Dallas Mavericks y pueda hacer las cosas que supuestamente ha hecho, que han motivado que fuera traspasado a Los Ángeles Lakers, que tener a un tío como LeBron James, que literalmente, y esto lo sabe también Rubén, como gran Laker que es, literalmente desde que sale de su casa está pensando en su condición física. Y obviamente por eso a los 40 años está donde está, ¿entiendes? Discutiendo si dentro de las cuatro rayas del campo, fuera de las cuatro rayas del campo es imposible. Pero llegar a discutir que dentro de las cuatro rayas pueda codearse con Michael Jordan, eso es porque es un tío que, aparte de su talento natural, se cuida enormemente. Entonces, ahí todo el mundo, insider de la NBA, opina que con LeBron James, poca broma. Es decir, el primero que le va a decir las cosas como son, si ve que hay un desvío por parte de Luka Doncic en cuanto a disciplina y cuidarse, es LeBron James. Y seguramente pues eso tendría, si fuera así, unas consecuencias devastadoras. Pero es que yo creo que Luka Doncic en los Lakers más le vale, y yo creo que lo va a hacer, que siga el son de LeBron James y que no se abandone. Porque si no, LeBron James se va a enfadar mucho con él y con la franquicia.
Muy bien, iremos siguiendo, como lo estamos haciendo, las aventuras de Luka Doncic en la tierra prometida de Los Ángeles. A ver, Parra, pinceladas de cómo está la NBA. Venimos de un partidazo, de los últimos días, a lo mejor tú me añades alguno más, que seguro, pero el que enfrentó a los Thunder contra Minnesota. 128-131 ganó Minnesota a los Timberwolves en la prórroga con un gorrazo de Anthony Edwards, aunque el bueno de Gilgeous-Alexander no se quedó corto y sigue exhibición tras exhibición con 32 puntos.
Como estamos hablando de relato y te gusta mucho hilar, se está construyendo un relato en torno a las faltas que le hacen a Shai Gilgeous-Alexander. Mm. Y que los Thunder estén ahí arriba tiene que ver mucho con que de los 30 puntos de Shai, más de 10 son desde el tiro libre. Es verdad que le hacen muchas faltas, es verdad que le pitan muchas faltas. Y no deja de ser cierto que cuando lleguen los playoffs se va a endurecer la cosa y no le van a pitar tantas faltas. ¿Puede esto mermar el poderío de Oklahoma? Sin duda. La cuestión es que Oklahoma es un equipo que defiende muy duro, pero que a su estrella es muy complicado defenderla sin las manos. defender con las manos en falta. El 90% de las faltas que le pitan a Seguilio Alexander son faltas. El problema es que en playoff a lo mejor no se las pitan. Y ahí por ahí puede tener un problema Oklahoma. Ese partido, de todas formas, no lo puede perder Oklahoma en la vida. O sea, estando 25 arriba, es la mayor remontada en la historia de Minnesota. Llegó a estar 25 arriba Oklahoma, pero es que a falta de 5 minutos estaban 14 arriba. No se te puede escapar, siendo el mejor equipo del oeste, peleando con Cleveland, ser el mejor equipo de la temporada, ese encuentro no se te puede escapar en la vida. Y para mí hay más en el debe de Oklahoma que en el haber de Minnesota. Que, oye, que el mérito es manifiesto. Tú remontas 25 puntos, es un mérito fenomenal. Pero ese partido, Oklahoma no lo puede perder en la vida. Anoche estuvieron a punto de hacer una similar. Anoche estuvieron a punto de perder con Brooklyn.
Anoche, con los, madrugada del miércoles al jueves.
Con los Nets, sí, correcto. Llegaron a estar 18 abajo contra los Nets de Jordi Fernández, que sigue haciendo una temporada muy por encima del nivel que tiene el equipo que le han dado. A mí el desempeño de Jordi me sigue pareciendo sobresaliente. Y no es que sea amigo ni qué tal, es que es sobresaliente lo que está haciendo Jordi. Y por dar dos pinceladas de lo deportivo más, dos nombres, los Pistons. Vuelven a ser grandes los Pistons.
Mira, pues lo tenía aquí apuntado. Yo creo que da una pincelada, y la semana que viene lo hablamos también con Miguel Ángel. El contraste entre los Pistons de esta temporada, y perdona que te haya interrumpido, con los de la temporada pasada, que tuvieron récord de derrotas seguidas. Parra.
El tema de los Pistons es que ahora tienen récord de victorias. 8 seguidas, es el mejor récord de la liga a día de jueves, empatado con los Cavaliers. O sea, el récord vigente de mejor racha en activo la tienen ellos. Anoche ganaron a los Celtics por 20 en un partido que estuvo disputado hasta el último cuarto. En el último cuarto los de Detroit lo rompieron, y tienen una cosa que para mí es fundamental para competir en la NBA, una superestrella de verdad. Y para mí Cade Cunningham está demostrando este año que su número uno del draft es harto merecido. O sea, es un tío que es un figura, lo mires por donde lo mires. Y el otro nombre es Cleveland. Me dan miedo. O sea, yo por la noche me levanto a por agua y veo sombras, veo a Garland asomarse para la esquina y veo a Donovan Mitchell y a Ivan Mobley y veo a Jarrett Allen, y ahora ya veo también a DeAndre Hunter y me dan sudores fríos.
Te estás haciendo de Cleveland, te estás haciendo cuidadito de los Cavaliers.
Cuidadito con los Cavaliers, no vaya a ser que se cepillen a los Celtics. Básicamente porque últimamente los de Boston están bajando bastante el nivel. Me sigue pareciendo que abusan en demasía del triple, con una diferencia que antes los triples llegaban del buen juego y ahora muchos de los que eligen tirarse son porque sí, de llego al ataque y me tiro un triple sin rebote, sin mover balón, sin nada, me lo fío todo al porcentaje. Cuidado con el Big Data, cuidado con el Moneyball y cuidado con las mandangas. No vaya a ser que un equipo que era redondo de ternera el año pasado se pegue el viaje de su vida este año, porque aparte tiene un competidor de verdad. Cleveland va a ser competidor de verdad. Si no tiene lesiones, a mí el conjunto de Ohio es que es el mejor equipo de la temporada, sin ninguna duda. Para mí tiene... Es verdad que los Thunder no han tenido a Chet Holmgren la mayor parte de la temporada. Cuando vaya cogiendo, ya está jugando, y cuando vaya cogiendo forma y tal, entiendo que subirá también el nivel del equipo. Y tienen un Big Three con Jalen Williams, Shai Gilgeous-Alexander y Chet Holmgren muy interesante. Tienen un conjunto defensivamente muy potente, pero a mí el nivel de Cleveland me parece superlativo.
Apuntado está, avisados estáis. Por cierto, que no nos olvidemos de decir que se retira una estrella. Diana Taurasi, 42 años, máxima anotadora histórica de la WNBA, y nada, 6 oros olímpicos, nada, poquita cosa. Parra, ¿qué no me debo perder esta semana de partidos?
Te he marcado 4. Es importante que el viernes no se salga, y si se sale, que se vuelva a Laguna a casa. A la 1 de la mañana juegan los Pistons contra los Nuggets. Vale. Pero es que a la 1 y media, media hora después, los Celtics reciben en Boston a los Cavaliers. Que entiendo que yo tendré que verlo en pantalla partida, porque quiero ver los dos partidos, el de Pistons con Denver,
pantalla partida,
y el de Celtics con los Cavaliers. Habrá que verlo pantalla partida. Y luego a las 4, si te
el League Pass de la NBA te lo permite, no solo pantalla partida, sino 24.000 pantallas.
Sí, 4. Y luego a las 4 de la mañana, derbi de Los Ángeles, Lakers contra Clippers. Kawhi volvió a jugar anoche, entendemos que estará. A ver Norman Powell, que estaba siendo de lo mejorcito de los Clippers esa temporada y se ha perdido varios partidos por unas molestias en las rodillas. Yo creo que lo mismo para el partido del viernes, todavía no llega. Pero esos 3 partidos de seguido, del viernes al sábado, y luego el domingo a las 7, que es un horario fenomenal para hacerte unas palomitis y tomarte una Coca-Cola, una cerveza, una lupia, lo que buenamente tal. A las 7 de la tarde, Boston Celtics, Denver Nuggets. que podría ser una final de la NBA perfectísimamente.
Son buenos partidos, ¿eh? Seleccionado sí. Bien, muy bien. Parra, gracias.
Un abrazo. Oye, por cierto, tenemos que hablar un día de estos de Filadelfia.
Mira, de momento tengo aquí lo de los Pistons, que lo quería hacer hoy, pero tenemos tanto tema que es imposible.
Hay que hablar de lo de Embiid y hay que hablar de lo de Paul George, que ha dicho que deja dos podcasts para centrarse en el baloncesto. Que si en este momento de tu vida dices que que tienes que dejar los podcasts para centrarte en el baloncesto, o sea, estás admitiendo que muy centrado en el baloncesto no estamos.
Ya, lo de Embiid es que encima ya he leído que hablan de cirugía experimental para la rodilla, con lo cual...
No, para la rodilla o para la cadera. Que lo de la cadera es peor todavía, porque tendrían que romperle la cadera, limarle y hacerle, vamos, es un chapa y pintura, pero, Gore-Tex,
sí,
pero
sí,
Gore-Tex.
Correcto. Bueno, lo dejamos para la semana que viene. Miguel Ángel, gracias.
Gracias,
profe. Cuídate. Un abrazo. Adiós, Parra.
Un abrazo. Chao.
Vamos, bajamos la persiana del capítulo de esta semana, recordando, esto es información servicio, que estamos, habitamos siempre en nuestra web www.cope.es, cope.es, buscáis el espacio de Showtime, web en renovación constante, y podéis encontrar todos los capítulos, no tan solo el de esta semana, sino el de semanas anteriores. Es que la portabilidad es iVoox, iTunes, principales kioscos de descarga, también nos podéis encontrar. Lo de siempre, gracias por aguantarnos, gracias por descargarnos, gracias por escucharnos, feliz semana y que el baloncesto os acompañe.
¡Caras tontas!